Muy buenas tardes a todos. Es viernes, nos gusta a estas horas, a las 6 y 8 minutos, pues hablar con ellas. Son amigas, son buena gente, grandes comunicadoras. Así que comienzo ya saludando a Belinda Washington. Hola, Belín.
Muy buenas, Nieves Herrero. Qué gusto un viernes más aquí todas juntas.
¿Verdad? Qué bien, sí. Con solecito, hay muchas nubes, pero no importa, no importa, ¿verdad?
Sí, yo estoy además en un sitio en Ciudad Real haciendo, emprendiendo. Luego si hay tiempo y te apetece, te cuento, ¿vale?
Claro, pero bueno, nos encanta que estés emprendiendo. Ahora nos explicas.
Sí,
saludamos a Mariló Montero. Hola, Mariló.
Hola, muy buenas tardes. Aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero.
¡Ole!
Belinda, me das una envidia porque está todo el día de aquí para allá, de allá para acá. Sí. Me encanta la vida que lleva Belinda, de verdad. ¡Qué activa eres!
¡Claro!
¡Qué buena eres! ¡Qué talentosa!
Podríamos hacer una actividad todas juntas.
Sí, señor. Oye, pero Belín,
las tuyas me apunto.
¿Solo vas el viernes o vas a estar todo el fin de ya?
No, es una cosa. Ahora, si hay hueco, te lo cuento y si no, pues yo os lo contaré otro día. Que hemos emprendido Concha Crespo y yo, súper chulo. Experiencias para mujeres. En esta primera etapa, luego habrá hombres y mujeres, hombres, mujeres, y en esta tenemos a 11 mujeres en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me voy a olvidar porque va a ser una experiencia muy chula, y empezamos hoy la experiencia todo el fin de semana.
Oye, pero ahora nos das detalles.
Sí,
vamos.
Las próximas.
Ay, a ver, saludamos a Concha Galán. Hola, Concha.
Buenas tardes, amigas.
Uy, ¿por qué estás tan metálica? ¿Por qué tu voz está tan metálica? A ver.
Y yo qué sé, a mí, ¿por qué me tenéis que poner voz metálica? Por Dios, a ver si voy a ser un robotín. ¿Me escucháis a lo mejor?
Sí. A ver, lo vamos a intentar corregir. Estamos en ello, Concha. Te damos la bienvenida. ¿Estás en Madrid, Concha?
Estoy en Madrid, estoy en casa, donde siempre, en mi despacho, o sea, no, espero que no haya problemas, porque quería deciros que me apunto, Belinda, la experiencia, por veros, por viajar, por salir y por hacer algo todas juntas, o sea, me parece una idea maravillosa.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues sumamos también a Consuelo Berlanga. ¡Hola, Consuelito!
Muy buenas a todas. Bueno, yo he deducido que va de parejas la cosa, ¿no?
¿Verdad? No.
Ah,
como has dicho, mujer, hombre, mujer.
No,
mujer,
que haremos en diferentes etapas.
Ah, sorry.
Hombres con mujeres, solteros buscando solteras y de todo, haremos de todo.
Bien.
Pero en esta primera son mujeres.
Pistas, ¿ves?
En estas son mujeres que buscan pareja entre mujeres
No. Mujeres que buscan reencontrarse con ellas mismas.
Ah, amigo.
Reconectarse con la naturaleza, disfrutarse, parar el tiempo. Todo eso está unido.
Oye,
uy, pues eso está muy bien.
Está fenomenal. Y claro, lo queremos, ¿no, Consuelo? Ya, urgente.
Lo haremos.
Porque yo además hoy, fíjate, quería empezar con una frase que dice, que a ver si adivináis quién la dijo, Dios hace la cuesta y hay que tirar para adelante.
Dios hace la puesta y hay que tirar para adelante.
Da una pista. Pista, a ver, venga.
Pues mira, era la más grande.
Rocío.
Rocío Jurado.
Bien.
Con toda la fuerza que tenía esa mujer.
Bueno, pues vamos a hablar de ella inmediatamente. Si queréis, empezamos hablando desde luego de la más grande, porque hay que decir que el 1 de junio se cumplen 15 años sin Rocío Jurado.
Olvídate. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana.
Bueno, Rocío Jurado, estoy segura que todas en algún momento hemos coincidido, la hemos entrevistado, hemos estado con ella en una cena, hemos compartido un acto. Cuéntame, Mariló, ¿tú llegaste a tener amistad con ella?
Sí, pues sí.
Sí, ¿no?
Ese privilegio, y además vivimos una amistad muy sincera y muy, muy cercana. Yo a Rocío, evidentemente, la recuerdo de una forma De las dos, ¿no? O sea, la admiración cuando yo les sigo viendo en actuaciones que todavía se siguen reproduciendo en televisión, la admiro como una grandísima artista, pero recuerdo el cariño, por ejemplo, que tenía mis hijos, que tengo una anécdota preciosa además, porque casi mato ya a Rocío, es que es muy divertida, y conmigo misma, ¿no? Porque siempre ha querido mucho, mucho, mucho a nuestra familia, muchísimo, muchísimo nos ha querido. Pues fíjate, mi hijo Alberto puede contar que la primera vez que comió jamón serrano se lo dio Rocío Jurado.
Anda,
estaba
anda.
Ella grabando en Málaga, en el plató de Canal Sur de Málaga, estaba grabando un programa de televisión y fuimos a verla. Nos dijo, oye, que estoy por aquí, pasaros. Entonces nos pasamos a verla. Y nos llevó hasta su camerino y claro, ahí había pues lo típico que pone camerino, quesito, jamón y tal. Y mira, estaba enamorada del niño. Me cogió a mi Alberto, que era pototo, gordito, monísimo, pero era un bebé, tenía 9 meses de edad. Y yo estaba todavía con los potitos, con los purés. Y aquellas manos divinas de Rocío con esas
uñas. Con esas uñas.
Sí, las manos eran impresionantes.
Cogía la lengüita de jamón y la iba desmenuzando en hilitos y le daba a mi hijo en brazos, a la boquita, los hilitos de jamón serrano. Mi hijo cerró la mía, se le caía la baba, le encantaba. Y yo le miraba a Rocío, vaya noche me va a dar mi niño. Claro, y se fue sembrado mi hijo y por la noche, mamá, mamá, abba, o sea, estaba muerto de sed.
Claro,
pues sí,
claro,
tenemos claro. Muchas anécdotas. Y con mi hija Rocío también ha tenido muchísimos detalles. Sí,
qué bueno, qué bueno. Sí, muy generosa. Esa yo creo que lo define muy bien. Todas tenemos anécdotas con ella. Consuelo, tú la has entrevistado, ¿verdad?
Sí, muchas veces, y me pasa como a Mariló, ¿no? Que tenía un gran cariño y una amistad, ¿no? Habláis de generosidad, pues conmigo tuvo un detalle generosísimo. Bueno, yo tuve el problema que tuve de alergia, por ejemplo, por citar alguna de las anécdotas, que todas tenemos muchísimas,
sí.
Yo tuve el problema de alergia en la cara y recibí una llamada de Rocío. Niña, ¿qué pasa? Pues mira, yo, y me decía, mira, yo, como sabes, tengo muchos problemas de alergia y tengo un sitio en Estados Unidos, en Miami, que me hacen una vacuna y que me deja nueva. Así que lo que te vas a hacer es, mira, yo tengo casa allí, así que sí que te vas, que allí te curan, que allí tal.
Fíjate,
y ella empezó a contarme, empezó a contarme que ella tuvo problemas con el maquillaje ya desde el principio, cuando con 15 años empezó en el tablao El Duende, porque tenían un maquillaje muy malo y los maquillajes a ella le producían manchas en la cara. Luego empezaron a hinchársele las manos, los pies, y su madre, doña Rosario, la pobre, sufrió mucho, pensaba que era problema del agua de Madrid, y luego resultó que era alérgica a los ácaros, y me contaba Rocío, hija, y yo en los primeros teatros esos a los que iba, mi madre iba con rollos de plástico para tapar todas las moquetas por la alergia que yo tenía.
Claro,
pero bueno, que
terrible.
Ella desde el principio estuvo atenta a mi alergia, intentando ayudarme. O sea, yo eso no lo voy a olvidar nunca. Y así era ella de generosa.
Es verdad, es verdad. Bueno, el maquillaje, en tu caso, era que tenía... eras alérgica al maquillaje que tenía algo, no sé si era plomo o algo así, ¿no?
A los componentes que les ponen, lo que pasa es que eso es muy problemático porque es para los maquillajes todos tienen determinados productos para sostenerlos, claro, para que no se estropeen. Y entonces eso va cambiando y las empresas cada 2x3 cambian esos componentes, ¿sabes? Y entonces es muy complicado dar con la tecla. Era complicadísimo, yo tuve muchísimos problemas.
Bien, vamos a escuchar a Concha. Dejadme decir que Irma Soriano...
claro, iba a decir dónde está.
Bueno, no sabemos si entrará, no entrará al final, porque tenía un compromiso ineludible con Mariano. Parece ser que... Sí.
Oye, si es con Mariano...
Sí, creo que era un arrebato. Entonces, bueno, hay que respetar los arrebatos.
¿En Tenerife?
No, en Madrid, creo que ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, y claro, esto...
Ah, vale.
Bueno, lo dejamos ahí.
O sea, hay que aprovecharlo, hija.
Oye, ay, pobre Irma, bueno, ya nos contará. Oye, Concha, ¿qué nos dices de Rocío?
Pues mira, yo, bueno, primero le mandamos un besito a Irma, que yo pensé que le, cuando nos has puesto por el grupo que no entraba Irma, yo pensaba otra cosa. Chicas, si es una aquí te pillo, aquí te mato, nos ha dado el arrebato, le aplaudo con las orejas.
Bien. Una vez, claro, es una broma. Ya
una
nos contará.
Esto, sí. Yo no he conocido a Rocío no he tenido esa amistad que han tenido Mariló y Consuelo. Lógicamente coincido con ella muchas veces en platós, en eventos, en fiestas benéficas, la he entrevistado. Me ha parecido siempre una gran señora. Me ha parecido siempre, para mí, que yo no soy muy coplera, pero sí que he de reconocer que es la más grande. Y que yo tuve la suerte de estar, o el privilegio, o una más, lógicamente, de los que estuvimos en esa última actuación que se grabó en los estudios sí. Buñuel. Que el otro sí. día en televisión hablaban de los estudios Picasso, no, fue en los estudios Buñuel. Y de Rocío, fíjate, yo siempre la recuerdo, bueno, aparte de esas manos, que es verdad que nos llamaba la atención a todas, sí, sí, con esas uñas, iba siempre tan bien arreglada, yo la recuerdo cómo entraba siempre por los estudios, donde estuviéramos, fuera en Buñuel, en Prado, en Torre España, con toda esa corte de gente que iba siempre con ella, que claro, luego ya conocíamos que era su cuñada, que era su hermano, tal y cual, con los rulos puestos, tapados con un pañuelo de seda. Siempre, ella iba siempre con su... Claro, así salía siempre de maravillosamente bien peinada. Por supuesto, sin maquillar, pero con su maquillador.
Eso
y la estoy viendo con los rulos y con el pañuelo.
Su maquilladora. Pero fíjate, Belín, ahora os contaré alguna anécdota. Belín, ¿tú has coincidido con ella?
Mira, coincidí una vez en una fiesta con Manuel Alejandro hace muchísimos años, pero más de lejos, o sea, no me acerqué. Pero yo sí debo entonar un mea culpa, porque de alguna forma en esos tiempos en los que empezó un poco como, pues una época un poco más huracán, una época en la que hacíamos Qué me dices, pues yo presenté el día aquel en el que con Chapis decíamos, estaban ellos en el aeropuerto, ¿os acordáis de esas imágenes? Yo no era reportera, pero sí presentaba un programa de Crónica Social, en la que en ese momento contábamos, bueno, pues que tenían, pues estaban enfadados, claro, lo que no se sabía era todas las esperas, los acosos que tuvieron que padecer. Entonces, bueno, de alguna manera sé que Rocío no está, sé que tengo una parte de culpa por presentar un programa en ese momento que hacía pues Crónica Social de ese tipo, y de alguna manera siempre me quedó la cosa de hablar con ella y pedirle de alguna forma disculpas. Se las pedía a Rocío, hija, eso sí, en una ocasión en la que estuve con ella, y siempre admiraba a Rocío. O sea, yo creo que ahora soy muy amiga de Rosa Benito, sé más cosas de Rocío, de la voz que tenía, de cómo se preparaba, de cómo se arrancaba a cantar en cualquier sitio, como ella estuviera a gusto. Y no he tenido la suerte de entrevistarla, pero bueno, sí me gustaría de alguna forma, esté donde esté, pues pedirle disculpas por ese programa que en ese momento hacíamos, que era sarcástico, irónico y que en algún momento seguramente pudo herirla.
Bueno, pues cada vez que veía a Rocío le pedía esta canción. Como una ola,
la más bonita.
Pues ella tan enamorada del torero en esa boda maravillosa que tuvimos oportunidad de estar ahí y verla feliz, porque estaba feliz y siempre tenía esta canción. Se la pedía a alguien y la podía cantar hasta en sonido flamenco, pero es que esta canción la marcó muchísimo. Y tengo que deciros que ella estaba obsesionada por ser madre durante mucho tiempo. Luego ya, cuando ya llegó Fernando y Gloria Camila, pues ya está. Pero siempre la conversación en los camerinos iba por ahí. Las ganas que tenía de ser madre. Sí, sí, sí. Ella era, y decíamos, una persona muy generosa, pero quiero que sepáis que cuando uno de sus cumpleaños estaba Antonio Gala, que tenían los dos una gran admiración, invitó a Ortega Cano, con el que había coincidido en el foniatra o en el doctor que nos miraba las gargantas. Y ahí es donde surgió la chispa, y ella estaba tan feliz que desde luego es que ya le había cantado él como una ola, yo creo. como una ola. Pero los demás no lo sabíamos, pero había mucha complicidad ahí en esa noche. Bueno, pues la echamos de menos. Han pasado 15 años sin Rocío Jurado.
15 años, qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? En serio, da miedo.
Y qué valiente fue, ¿eh? Yo creo que fue la primera persona conocida en decir, oiga, tengo cáncer.
Aquí estoy.
Y aquí estoy. Sí. Y esa frase que decía, Dios hace la cuesta, ¿no? Decías, Consuelo.
Sí, Dios hace la cuesta y hay que tirar para adelante.
Pues
claro.
Bueno, pues hablábamos de ella y desde luego de su hija, que yo no sé si estáis siguiendo ese documental que ya ha terminado, aunque ha dicho Rocío Carrasco que va a haber una última aparición de ella en un plató de televisión, en Telecinco, pero esto es de las últimas cosas que la hemos escuchado.
No me siento maltratada, me siento muy maltratada. He tenido miedo a vivir la vida que me estaban haciendo vivir. He tenido pánico al levantarme por la mañana porque no sabía lo que me iba a pasar durante ese día. A eso le he tenido terror, a la incertidumbre de no saber lo que te va a pasar. Sabes que algo te va a pasar, pero no sabes el qué.
Bueno, el documental de Rocío, ¿creéis que ha sido útil para hablar de un tipo de violencia, Belinda? ¿Crees que ha sido útil?
Yo creo que sí, mira, simplemente el número de denuncias, el que Rocío se haya atrevido pues a hablar de esta manera tan descarnada, de un dolor tan grande y duradero durante demasiado tiempo. Yo creo que ha concienciado a muchas mujeres de que a lo mejor les está pasando lo mismo, está haciendo de espejo. Yo creo que el darte cuenta, pues que cuando te descalifica tu pareja, cuando hay insultos, cuando hay chantaje emocional, presión sexual, una serie de cosas, posesividad, celos, agresividad verbal con otras personas, o sea, una serie de cosas que son como pequeños detectores para darte cuenta que efectivamente puedes sufrir un acoso, un maltrato, mejor dicho, psicológico, que es algo que no deja huella, no deja cardenales, no deja moratones, pero te deja destruida por completo y es más difícil de detectar. Entonces,
y
yo,
que es muy difícil de denunciar.
Sí, también, y de que te crean. De hecho, todavía hay gente que oigo a veces diciendo, no me creo a Rocío. Digo, ¿cómo? ¿Pero qué más necesitas?
¿Qué increíble, más necesitas?
Una persona
increíble.
Que ha estado 20, no sé en vuestro entorno, pero en el mío hay gente todavía que dice, no, es que no me la creo, es que no es verdad. Digo, ¿cómo? O sea, ¿qué más necesitas? 20 años de silencio. Contar todo este dolor ahora.
Pero han sido muchos años de la otra parte, un gota a gota, que eso ha calado en la gente, ¿no? Pero evidentemente...
Claro, porque ha sido como un poco el martirio chino, ¿no? Yo
total.
Y Nieves creo que es la que más lo sabe, pero sabéis que yo estoy muy involucrada con el maltrato, muy comprometida, apoyando todas las causas
verdad,
y a todas las mujeres que necesitan ayuda. A mí me parece que ha sido un hito, me parece que ha sido una cosa que ha hecho historia, ¿no? Que en máxima audiencia en la televisión de hoy en día se hable de maltrato psicológico, verbal, físico, me parece que es algo que va a ser un antes y un después, ¿no? Porque mucha gente ha hecho un máster de violencia de género, ¿no? Nos ha hecho reflexionar a todos los que sabíamos más o menos o estábamos más involucrados con este tema. Pero como decía Belinda, a mí lo que me parece maravilloso es que muchas mujeres se han identificado. Porque esto de que ellas a lo mejor hablaban, no, es que mi marido tiene muy mal genio, viene muy enfadado, pobre, es que trabaja mucho... Pero no, esas barbaridades que pueden soltar con la boca, ese desprecio, ese menoscabar la autoestima, ese, ¿sabes? Ellas se han dado cuenta de decir,
ese
no,
hacer daño a través de los hijos, ¿no? También.
Bueno, eso, la violencia vicaria, que me parece todo absolutamente espantosa, ¿no? Hacer daño a tu pareja a través de los hijos. Entonces, me parece que ha sido muy interesante porque las llamadas al 016 se han multiplicado. Las llamadas a asociaciones de ayuda a mujeres maltratadas se han multiplicado y a mí me parece que es algo maravilloso y que la televisión tiene que servir para entretener, por supuesto, para informar, pero tiene que poner y dar la voz a las mujeres de algo que a mí sí que me parece una verdadera pandemia social que llevamos viviendo muchísimo tiempo y que una mujer tan conocida como Rocío Carrasco haya tenido el valor de contar su vida, su maltrato y de terminar como terminó. No hagáis lo que yo y no estéis 20 años calladas. Hablar, denunciar, porque no estáis solas.
Adelante, adelante.
Los medios somos, debemos ser un altavoz. Y si se habla de un tema, ese tema se visualiza y es la manera de solucionar problemas de la gente que los tiene, ¿no? Pero claro, los datos están ahí. El Ministerio de Igualdad tiene esos datos. A raíz de la emisión de la serie, las llamadas al 016, víctimas de violencia de género, subieron un 42% en la semana siguiente del lunes 22, es del lunes 27, es decir, el día del siguiente, al domingo 28, días posteriores a la emisión de Rocío Contar la Verdad, subieron eso, un 42%. Entonces, yo creo que lo dice todo, pero claro, es que la audiencia fue estratosférica, o sea, un 33,2 de audiencia, más de 3.700.000 espectadores que vieron esos dos primeros capítulos y que han seguido viendo los demás, pues son un altavoz clarísimo. Yo creo que la violencia de género es todavía una lacra que está presente, que se sigue juzgando a la víctima más que al maltratador y que tenemos ahí todavía una asignatura pendiente, que hay que seguir tirando de la cuestecita para arriba, decirlo de Rocío, pa'lante.
Fijaos, Mariló, tú que conocías bien a Rocío Jurado, ella no quería que su hija se casara. Es que constantemente decía, por Dios, a ver si se le quita esta idea de la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere casarse tan joven? Pero vamos a ver, a ella no le gustaba no le gustó nunca Antonio David. No sé si tuvisteis oportunidad de hablar de esto.
Lo ha contado Rocío claramente en el documental y ella misma me ha revelado que eran sus brotes de adolescencia y de rebeldía. Y de lo que, bueno, pues como todo ser humano, pues se arrepiente, ¿no?, de haber hecho aquello. Yo creo que lo que ha hecho Rocío, que ha sido por, como dicen los negacionistas, yo creo que es un ejercicio psiquiátrico, psicológico.
Sí, es
que
verdad.
Ha hecho
absolutamente.
Ella, que está haciendo ella exponerse a esta docuserie expuesta en una cadena nacional. Es un ejercicio para avanzar en su tratamiento. Creo que también es importante que la gente entienda, los negacionistas, que lo hace incluso para que sus hijos reaccionen y vean lo que ella dice que ha hecho el padre. También es una reflexión para los medios de comunicación, que casi todos los periodistas que han estado involucrados
estaban pidiendo
parte,
disculpas, ¿eh?
Han confesado, claro, que no contrastaban la información y que publicaban todo lo que luego se convertía en entrevistas pagadas a base de dinero que han enriquecido a la otra parte. Y la justicia,
claro, es que ha pasado demostrado de verdugo a víctima.
Exacto. Adelante, adelante.
Y la justicia, que tiene que ampliar su mirada, porque creo que ahí Rocío ha estado muy clara diciendo que quizás por ser famosa ya estaban como poniéndole el marchamo de la frivolidad, como que estás ocupando tiempo los juzgados y no te vamos a creer esto, ¿no? De hecho, él ha sido premiado como el mejor padre del mundo en algún sitio. Yo creo que la justicia se tiene que ampliar su mirada y darle credibilidad a aquellos malos tratos que incluso Rocío no quería confesar porque los había recibido de su propia hija, a quien sigue protegiendo, según lo que cuenta en su relato, y la justicia tiene que ampliar un poco la mirada y en ser mucho más sensible con ese tipo de malos tratos, que es levantarte cada semana y encontrarte en las portadas de las revistas del corazón unos titulares que le han matado semanalmente.
Totalmente.
Bueno, Rocío, la madre, quiero decir, Rocío Jurado decía, ¿no?, porque ya lo pasó muy mal.
Lo pasó fatal,
muchísimo,
muy mal.
Muchísimo.
Sí.
Ella decía, yo me destruyo por dentro, es que me quiero morir. Dice, yo es que no estoy acostumbrada a meterme en esta historia, a decir nada. En casa somos muy prudentes. Yo no voy a decir una palabra de esto, pero es que me estoy muriendo por dentro. Y hablaba de canillería, que le llamaba ella, ¿no?, a toda esta historia de decir ciertas cosas que no son verdad. Porque ella decía, bueno, si las cosas son verdad, pues mira, pues las asumo. Pero que se digan cosas que no lo son, que se hablen cosas que no se deben. Dice, bueno, yo es que este canallerío no lo entiendo, no lo comparto.
Es que hubo un cambio, Consuelo, hubo un cambio en el periodismo, en ese periodo en el que ella arranca como estrella y se la apoya y de, todos los medios pues se hablaba de ella como cantante, a cuando se casa su hija y empiezan unas críticas feroces, ella no lo entendía, decía, pero ¿qué está pasando? Nada. Porque hubo un cambio, no sé si sois conscientes. Total. Bueno, ahora total. Nos lo decía Belinda Washington, que ya estaba diciendo, porque es que fue hubo muchísimos programas donde se hacía hasta bromas, ¿no? Es que cambió radicalmente el concepto de comunicación y el tratamiento a las personas conocidas. Belinda, tú es que lo hemos visto y lo seguimos viendo, ¿eh, Belinda?
Sí, hombre, ahora somos, éramos buenos entonces.
Exacto, es verdad.
Pero en esa época, después de Cristina García Ramos, hicimos ese programa que me dices que...
Que era muy divertido
fue,
también.
Muy, pero ese programa bueno, era muy divertido, muchísima audiencia, Belinda, superando,
lo veíamos todos.
Superando a los informativos, o sea, hizo historia. Pero sí tenía una forma de presentarlo, bueno, que lo presentábamos Chapis y yo, y Paz Padilla, que me sustituyó cuando yo di a luz de mi hija, pero era un tipo de, bueno, pues de presentar la crónica social, pues más canalla, más irónica, más sarcástica. Los famosos dejaban de ser dioses, eran humanos. Con
eso
lo bueno
es.
Y lo malo. Uh-huh. La duquesa de Alba, yo recuerdo todavía, pues que nos hacía miles de regalos, nos mandaba flores, bombones. Rocío, cuando le pedimos perdón, de hecho tuvimos un premio para Rocío Carrasco en los premios que me dices. Ya empezaron las relaciones mejores, nos entendió, nos perdonó, le pedimos disculpas. O sea, no hablo de mí misma, o sea, la dirección del programa, porque yo no dejaba de ser mera presentadora.
Claro, claro que sí, claro.
No elegía los temas, pero bueno, sí tengo mi parte de responsabilidad, que no hay que escaquearse de ella. Pero sí fue una forma de hacer corazón diferente, que ahora pues es todavía más diferente, pues sí. Éramos, yo creo que todavía en esa época había, pues, no sé, humor, había ironía, había sarcasmo, había, no sé, guasa. En algunos momentos incluso un poco lindando, pues eso, la falta de respeto, en algunos momentos he de reconocerlo que también. Me acuerdo todavía de Ortega Cano el día de la boda, con el mantón de Maciel, que es otra
estamos
popola.
Tan a gustito.
Estamos tan a gustito.
Claro. Y algunas cosas más, los dientes de Isabel, dientes, creo que también algo de eso hubo en nuestra época, o cuando no me grabas más, eso fue de nuestra época, o sea, entonces hacíamos chascarrillos y guasa, las editoras, o sea, las redactoras cogían a la hora de editar las piezas, pues metían cachondeo y repetían, no me vas a grabar más, cosas de estas que bueno, luego se convertían en
pero lo vuestro era un poco irónico, Belinda, y en este caso lo que se ha demostrado y que me parece perfecto que tantos hayan dado el paso adelante entonando el mea culpa de decir, es alucinante, porque además eso es en primero, del primer día de Bienvenidos a la Universidad. Hay que contrastar la información y durante 20 años no se ha contrastado
sí,
nada de lo que este hombre ha dicho. Que esta pobre mujer, Rocío Carrasco, ha tenido que presentar las pruebas de todo lo que decía y aún así, como estamos diciendo, hay negacionistas que no se la creen, ¿no? Entonces, claro, me parece que eso es para todos un mea culpa de los que hayamos podido en algún momento decir o hacer caso o creer lo que decía este individuo. Pero por otra parte, no nos olvidemos que esta mujer, que Rocío Carrasco, lleva 11 años, de 10 años de tratamiento psiquiátrico y psicológico por lo que ha sufrido por este ser, como él la llama, ¿no?
Sí, porque Mariló lo que nos deja claro es que no solamente es violencia contra ella, violencia contra los hijos, porque los hijos, ¿cómo recuperas ya a unos hijos que has perdido? Es que es bastante complicado, ¿no, Mariló?
Eso es lo que le mata a Rocío. Cuando ella contaba en la docuserie que hubo un momento cuando se produjo la agresión que ella relata en la cocina de su hija contra ella, ella sí que contó en la docuserie que llamaron ella y Fidel a todas las televisiones pidiendo que por favor no se hablara de ese tema. Yo estaba haciendo la mañana de Televisión Española cuando las colaboradoras del Corazón lo comentaron. Llamó la dirección de Televisión Española y fuimos al despacho y nos llamó Fidel y Rocío.
Sí.
Me lo dijo Rocío, me dice, Marilo, tú sabes lo que pasa en casa, por favor, esto es muy grave, no vamos a extender el tema. Luego no podía seguir hablando porque se derrumbó y se puso al teléfono Fidel. Había mucho nervio en la pareja. la situación que se vivió era tremendamente de extrema gravedad y eso no se podía manejar públicamente como cualquier otra noticia de la, del ámbito social. Entonces, en Televisión Española, además de que es una cadena pública, somos amigos, no se habla del tema y comprendimos la gravedad de lo que había ocurrido. Aquí lo que se denuncia es la alienación parental que ella está demostrando que ha hecho el padre sobre los hijos, a los que desde pequeñitos, y esto es de libro, y esto lo hablan totalmente todas las personas que están atendiendo, las personas que han denunciado malos tratos, que muchas veces los progenitores pueden utilizar un divorcio o una situación de malos tratos para cambiar la educación e inocular en el cerebro el odio hacia la madre. Es el caso que denuncia Rocío Carrasco. Y eso es de extrema gravedad, por eso ella dice, eso no se lo van a devolver en la vida. Le han robado a sus hijos les han robado una educación libre, limpia y en paz, porque han estado, según todas las pruebas y los indicios que ha demostrado ella, alienados y adoctrinados por un hombre que ha puesto enfrente y en contra a sus dos hijos. Y eso es de difícil recuperación.
Difícil. Cuando habláis de alienados y adoctrinados, es un poco lo que ocurre en una secta, que te acaban
comiendo coco.
Exacto. O sea, abducidos, sí, comido el coco, como decís, efectivamente.
Hombre, si todo el día, Nieves, te están hablando de que tu madre te ha abandonado, de que tu madre no te quiere, de que tu madre no sé cuánto, pues cuando ves a tu madre, no ves a tu madre, ves a una persona que no te quiere, evidentemente.
Claro. Tu madre no ha venido a los ves, no ha venido al hospital, pero si es que no...
Tremendo.
Claro, tu madre no te quiere.
No sabía nada, la pobre.
En mi caso, tu madre no existe. No quieres saber nada de ti.
Exacto.
Claro, yo creo que más al contrario, ¿no? La genera el odio, porque además, según lo que ha relatado, las cosas que han dicho los hijos, sobre todo la hija, al parecer, por lo que ha relatado ella, son declaraciones durísimas, de incluso de amenazas de muerte, terminar en la cárcel, en fin, unos mensajes tremendamente duros. Claro, cuando decíamos, pues eso, amigas, yo he visto todo, excepto el último capítulo de esta semana, que lo veré este fin de semana, no he podido llevarlo al día. Y me interesa verlo, pues lo he visto entero, ¿eh?
Yo lo he visto.
Y voy
también
a concluirlo, voy a concluirlo.
Yo también,
que queda pendiente. Pero yo he hablado con amigas en las que alguna decía, pero bueno, a ver, pero ¿por qué no lo ha dicho antes? Vamos a ver,
porque no podía.
La cantidad de años que requieres procesarlo.
¿Cuántas mujeres maltratadas lo guardan en silencio? Esto, vamos.
Es difícil para una mujer maltratada es hablar.
¿Por qué no levanta el teléfono y le llama a su hija ahora? Entonces dice, oye, porque ahora entérate que ella lo que pretende es que su hija reflexione para saber la gravedad de lo que ha ocurrido y a ver si puede dar ese paso.
Yo dudo del paso, chicas, dudo del
no
paso.
No nos olvidemos, maltratada y deprimida, que otra de las cosas que yo he sacado también en positivo de esta serie es que se han derribado muchos mitos sobre la depresión. Primero, que la gente ha aprendido a ver, que sabéis que yo lo he dicho aquí también muchas veces, que la depresión es una enfermedad muy seria y muy grave que no se puede tomar al pairo.
Y que ha hablado que ella deseaba morirse. O sea, esto es una cosa muy grave, pero lo dice para que la gente sepa, y a mí me parece interesante esto, que aunque toques fondo, que sepas que se sale. O sea, se sale y ella está hoy mucho más fuerte que al comienzo de la serie. Y yo creo que todo esto, lo decía Mariló, ha sido una terapia porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la mujer que veíamos al principio.
Una mujer nueva está.
Exacto.
Oye, queda mucho todavía porque se la ve todavía triste y se ve que está en tratamiento, lógicamente, pero yo estoy convencida que va a salir de esa depresión que arrastra desde hace 10 años, ¿no? Qué terrorífico.
Desde luego. Oye, yo quería también sacaros de este asunto, que sin duda es gravísimo, pero también quería que le diéramos un respiro a la pandemia y al origen de la pandemia. ¿Estáis convencidos de que en 90 días vamos a saber de dónde salió la COVID-19? ¿Sabremos
volvemos
al final?
A la silla de salida.
Volvemos, ¿verdad, Consuelo? ¿Crees que sabremos volvemos la verdad? Lo ha dicho Biden.
¿Sabéis que de esto lo hablamos en octubre? O sea, ya hablamos en octubre de todo lo que estaba ocurriendo, de que por dónde podía haber salido, y ya hablamos del Instituto de Virología de Wuhan.
¿Os acordáis?
Que sí,
está muy
sí,
cerquita
sí.
del mercado, que es posee la colección más grande de cepas de virus de Asia, que justamente allí estaban tratando esos días, a la vez que esto, con el coronavirus de los murciélagos.
Bueno, pero dicen claro, que pudo salir del laboratorio, Consuelo. Que claro, es que claro. esto cada vez cobra otra vez fuerza.
Yo creo que ahora nos vamos a enterar de la verdad.
Ya era hora.
Sí, porque los investigadores, los científicos que ha mandado la OMS, yo creo que no les han dejado investigar. Pero ahora, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con Biden diciendo en 90 días quiero un informe sobre la mesa para saber la verdad.
Sí, y con China devolviendo la pelota y diciendo, ¿y entonces qué ha pasado en Fort Detrick? Cuéntame en ese laboratorio de investigación biomédica del ejército de Estados Unidos que tenéis en Maryland.
Lo que digan, pero vamos a enterarnos de lo que ocurrió en Wuhan. Yo creo que
tan cerca no lo creo.
En el momento, ¿no?
Yo creo que no. Igual que no han podido hacerlo. No ha podido hacerlo la Organización Mundial de la Salud, que lo que evidentemente ha pasado es que los chinos no han colaborado, porque 17 expertos chinos y 17 expertos internacionales, pues los chinos han estado cortando la pelota ahí y no han dejado hacerlo.
Claro, pero también tenéis que recordar, y no sé, se lo digo a Belinda, a esa disidente china que estaba en el laboratorio y se escapó a Estados Unidos. A lo mejor
y que
también.
No se ha vuelto a saber y que no se ha vuelto a saber nada de ella.
Hombre, no se ha vuelto a saber porque temía por su vida, ¿eh?
Claro, claro. ¿Dónde está? Si sigue viva o no sigue viva, tampoco lo sabemos. Yo creo que vamos a saber la verdad que quieran que sepamos. Eso es lo que creo que quieren, o sea, que pasará.
Yeah.
Sabremos la verdad que ellos van a querer que sepamos. Entonces, bueno, pues, luego, ¿será la verdad de verdad o no será la verdad?
¿Pero no crees, Belinda, que se sabrá la verdad al final del camino?
No, ¿cuántas cosas han pasado a lo largo de la historia y hemos sabido la versión que nos han transmitido? Hay tantos ejemplos de eso. Entonces, la verdad auténtica, no creo que la sepamos. De hecho, yo creo que todas las personas que a lo mejor han sabido la verdad o han desaparecido, véase esta farmacéutica del laboratorio y más personas, que no se sabe nada de ellos, porque si fuera algo, bueno, pues se les ha escapado el virus, vale. ¿Ha sido provocado o no ha sido provocado? ¿Es una guerra por el 5G? Es que no sé, es que hay tantas, ¿sabéis la hora? Es que no, sí, claro, te vacunas, ¿qué es lo que te están vacunando? No se sabe, no sé qué. Es una forma, bueno, mil cosas que ya sabéis que no vamos a compartir, porque es una forma de protegernos y al final es una orquestación mundial, pues venga a vivirla, porque al final no quedaremos ninguno. Pero
mira,
yo creo que lo que
estás...
hay que hacer es, bueno, creernos lo que nos quieran decir y ya está.
Claro, pero cuando estás hablando de un instituto de virología donde hay un montón de cepas, de virus, no tiene nada de extraño que se pueda escapar por mucha altísima seguridad que tenga y por mucho que el laboratorio sea P4, que es que ahí albergan cepas tan peligrosas como el ébola. Pero es que ya en 2018 el Washington Post, la embajada de Estados Unidos recogió, el Washington Post, que la embajada de Estados Unidos en Pekín alertaba a las autoridades americanas de que algunas medidas de seguridad de este centro de virología de Wuhan eran insuficientes. Vete a saber. O sea, es que esto... Si es que...
¿Sabes qué pasa? Bueno, acuérdate de Bill Gates con esa ponencia que todos hemos podido ver en la que hablaba
Alucinante.
De que pudiera haber una guerra bacteriológica. De hecho, el dibujo era justo. Era un COVID.
Eso es verdad.
Sí,
es verdad.
Sí, sí.
Mariló... Perdona, acaba, Belin.
No, eso, que quiero decir que bueno, Bill Gates es un señor muy relacionado, con mucho poder y mucha información
y mucho
de todo lo que tú quieras.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, este señor además ha dicho que el virus va a seguir hasta el 2020, o sea, te ha dicho hasta el 2022, 2023, finales del 22, principio del 23. Bueno, veremos si es o no es así. Pero él vaticinó que podía haber una guerra bacteriológica y ha sucedido.
Qué curioso, efectivamente. Mariló, pon el broche que vamos inmediatamente a hablar de teletrabajo, pero un poquito especial. A ver, cuéntanos.
En este caso yo creo que ojalá, en 90 días parece insuficiente el tiempo para investigar semejante tema con tanta gravedad, ¿no? Pero bueno, es un buen principio que Joe Biden haya pedido que sus investigadores puedan estar en China más que en una visita guiada, como obligó China en el momento que se pide la primera investigación en la época de Trump. y que se sigue investigando. Sí que es verdad que es momento para seguir leyendo muchos libros que ya se están publicando,
sí,
en los que sí políticos, pero en secreto de Estado, saben que o declaran en petit comité que el virus escapó del laboratorio. Políticos, ¿eh?, del gobierno,
sí,
actual.
Sí.
En petit,
sí,
comité,
sí,
en domicilios particulares, en cenas privadas, dicen que el virus escapó del laboratorio. Y luego, bibliografía reciente en la que aseguran que está proyectado porque hay que reducir el número de población en el mundo. Entonces, claro, aquí hay una especie, sí, de teorías conspiratorias de tremendo interés que creo que hay que estudiar profundamente, largamente, y sobre todo conocer la verdad. Para eso estamos los periodistas, para hacer infinidad de preguntas y conseguir descubrirla.
Pues mira, no te vayas, Mariló, que contigo empiezo hablando de esta forma de teletrabajar. Trabajar sin tregua y sin fin. Vamos a ver, el teletrabajo ha permitido, dicen, que la gente se escaquee, leo literal, más durante la jornada. Y bueno, ¿por qué se escaquean? Bueno, pues porque a la vez que teletrabajan y que tienen el ordenador encendido, practican sexo, le dan a la siesta, a las compras online, que atienden al niño y que vuelven otra vez al ordenador. O sea que creo que esto va en detrimento del teletrabajo. No sé qué pensáis, Mariló. Empiezo por ti.
Yo creo que llegaremos al equilibrio de combinar el teletrabajo con el presencial. La experiencia ha provocado algo que era muy necesario, que era fomentar más la vía online a nivel empresarial en España, que estaba un poquito obsoleta. Pero claro, llegamos al extremo de que metíamos horas en exceso y sin saber discernir el horario entre la familia, las ocupaciones cotidianas y las laborales. Había exceso de la petición de jefes para cumplir el trabajo. Y ahora yo creo que el empleado, en estos que señalan, pues ya ha dicho, mira, ya os habéis pasado y ahora me voy a aprovechar yo y me voy a tocar un pie o dos mientras hago las cosas. En las oficinas sí que se compraba ya en internet, en los despachos, se compraban.
Se hacía la compra, la compra.
Que hacen, sí, la compra y que están, sí, viendo tiendas online para comprarse ropita. Entonces yo creo que esto es muy bueno, todo es para bien, por lo tanto yo creo que lo perfecto es encontrar el equilibrio entre los dos, ¿no? El trabajo online que ha llegado para quedarse, que es muy beneficioso, y el presencial al que regresaremos en cuanto ya estemos todos inmunizados.
Pero entonces, yo pregunto, Concha, ¿tú crees que hay algo de venganza? Dices, ah, sí, ¿qué me estás diciendo que ahora te haga este trabajo? Bueno, pues espera, cariño, ¿puedes venir un minuto? ¿Crees que hay algo de diciendo, pues mira, ahora voy a aprovechar estos 15 minutos, 20, 25, en fin, lo que sea?
A ver, es que claro, fijaros quién os habla, que yo llevo ya desde el 2016 trabajando desde casa, ¿no? Y yo ya estoy organizada.
Pues tú misma, di la verdad, Concha, no te cortes.
Sí, no, pues
pero
es,
hombre, di la verdad, Concha, lo que nos dices sacas en el chat.
Sí, sí, no, qué mala es. O sea, tú, si tú sacas el trabajo que tienes asignado, que da igual que sea tres artículos, cuatro informes, cinco dibujos, un plano de una casa, cada uno tiene su trabajo. Si tú sacas el trabajo asignado en el tiempo que lo tienes que sacar, ¿qué más da lo que hayas tardado a que te hayas dedicado? ¿Sabes? Yo creo que con este caso, como dice Mariló, el teletrabajo ha venido para quedarse, sobre todo porque cada vez es más importante el conciliar con la familia. Y como han hecho muchas empresas hasta ahora, unos días en la oficina, otros días en casa, pero pues lógicamente, si bien, no tienes al jefe detrás de ti en la oreja, estás trabajando en casa, pues dices, pues chica, ahora aprovecho y hago los deberes con el niño, o tengo ahora un ratito, voy a mirar, me voy a comprar estos zapatos que he visto que me apetecen, o tengo aquí a mi pareja, pues oye, tenemos una relación sexual, pim, pam, pim, pam, y luego sigo trabajando. Si tú sacas tu trabajo... Claro, si tú sacas tu trabajo, ¿qué más te da y qué más le da al jefe a lo que te dediques en casa, ¿no? Yo creo, yo creo.
Bueno, yo quería comentaros una derivada de esto que estamos hablando. Y mira, le vamos a poner... Belín, mira, esto que has bailado tantas veces. Bueno, oye, ¿sabéis cuántos minutos de sexo se necesita para quemar un culín de sidra? O sea, te tomas la sidrina, Belín, a ver.
¿Cuánto?
Ni idea, es que no lo sé.
No,
como lleva un poquito de azúcar, el alcohol y todas esas cosas, pues necesitarás un ratito.
Pues según
un eyaculación precoz minutos, no vale.
No,
eyaculación precoz no.
No, no. Mira, hay un estudio de la Universidad de Montreal que yo no sé cómo se hacen estos estudios, de verdad, os lo digo en serio, Pero bueno, se ha hecho el estudio y los hombres gastan 100 calorías de media durante el acto. Y las mujeres gastan 69, con lo cual tenemos que...
Mira qué número han puesto, anda que...
Pero siempre salimos perdiendo, chicas.
Oye, nosotros... pero ¿por qué gastamos nosotras tan poquito?
No, porque esta mujer sería pasiva. Las que han probado eran pasivas.
Ya.
Pero... Hacían más la postura del misionero. Estaban quietas.
Va a ser eso.
Oye, pero la Universidad de Montreal, pero ¿quién encarga estos? Mira, Consuelo, ¿quién encarga estas cosas?
Hombre, alguien tiene que estudiarlo.
Claro, Mariló.
Estudias otra cosa, estudias otra. El sexo, yo creo que hay que estudiarlo y está muy bien. Ahora,
a ver.
Yo, hija mía, yo me tiro la sidra por delante y que me la coma el otro. Ya está, no tengo que hacer ni ejercicio.
¡Oh, hola!
Toma. O sea, para que luego.
Que engorde el otro, no yo.
Ya. Pero,
Eso se ponen esas cosas, pero el pacharán.
Claro, pero, a ver, Berlanga, la Universidad de Montreal. También la de muchas chuches, la de muchas chuches también hace muchas cosas de estas, la de Massachusetts. Pero bueno, a ver, Berlanga, ¿estás por ahí o en este
Berlanga
momento?
Berlanga se le ha cortado, está haciendo el muestreo.
Claro.
Está cronometrándose. Se ha puesto con la sidra, la ha escanciado y ha dicho, venga, voy a cronometrar.
Oye, pero yo no sabía que tenía tantas calorías el culín de sidra, la
claro,
verdad.
Mucha azúcar.
No, Berlanga, ya estás por aquí. A ver.
No, todo. Mira, yo no sé qué está pasando, pero cada vez que hablamos de sexo se me queda el teléfono bloqueado, te lo prometo. Pero, vamos a hablar y el teléfono plop y se va. Muere.
A ver, te están espiando, es claro.
Bueno, mira, yo he hecho mis cálculos, ¿vale?
A ver, ¿y qué?
Y a mí
y
no
qué...
me salen las cuentas.
Ah, ¿no?
A mí no me salen las cuentas.
A ver, ¿qué has calculado?
Para bajar un kilo de grasa, ¿vale? Una persona necesita quemar 3.500 calorías, ¿vale?
Sí.
Es decir, que necesitamos para... ¿cuántas horas? Pues necesitamos 8,69 relaciones de 15 minutos para bajar un kilo. Para bajar un kilo. Es decir...
Estás dando ideas, ¿eh?
Ya. No. Es que tenemos que hacer 2 horas y 17 minutos de sexo al día pues para bajar un kilo a la semana. Échale huevos, digo...
Madre mía.
Entonces esto, lo de que el sexo...
Pero dices al día, 2 horas y 17 minutos, al día, para bajar un kilo.
Para bajar 600 calorías diarias, teniendo en cuenta que dice que las mujeres bajan 69 calorías, ¿no era eso?
Sí, 69.
Pues hacer las cuentas, o sea... Para bajar 600 calorías.
No, yo soy de letras, hazlas tú.
No, pero entonces, si es, ¿no si es mejor ir al gimnasio como hace Mariló, por favor?
Claro, es que es lo mismo. Para bajar 500 calorías al día te vale con hacer bicicleta una hora diaria, o andar una hora diaria, o hacer el yoga una hora diaria.
No. Ya. El peso que se gana en la cama se pierde en la cama. El del gimnasio es el del que te comes en otros, en restaurantes, las chuches, los dulces, tal, eso para el gimnasio. En la cama se empieza y se acaba con todo. En la cama se engorda.
Chicas,
venga, 30 segundos ya. Venga, Beli.
Una cosa que me resulta sospechosa: ¿por qué con sidrina, no con whisky o con ron o con ginebra? ¿Por qué con sidrina?
Bueno, esto.
¿Qué tiene más azúcar?
Nada, a la Universidad de Montreal seguramente le ha pagado Asturias, ¿no pensáis? Le ha dado
hombre,
un dinerito.
Pues
Asturias.
Es que además todo depende de la posición, ¿eh?
Es por algún producto.
Bueno,
hay posiciones donde se quema más que en otras, o sea que hay muchas
pero,
cosas que
mira, no entremos ahí, lo dejamos para la semana que viene, que Irma, que es la más practicante de todas, que nos cuente qué pasa.
Uy.
Mariló, Belinda, Concha, Consuelo, gracias. Un beso para Irma Soriano. Y nosotros
besito,
seguimos.
Chicas.
Gracias, hasta la semana que viene.